Muchas iglesias diseñan programas elaborados y ministerios creativos para la edificación y llegar así a la comunidad. La mayor parte de esta programación de la iglesia está muy bien intencionada, pero cuando las iglesias cambian su enfoque hacia formas, métodos no revelados en la Biblia, a menudo descuida las cosas principales que Dios los llama a hacer. La confianza en los métodos humanos o los métodos hechos por el hombre pueden fácilmente reemplazar la confianza en lo que Dios ha requerido de la iglesia. En el día de hoy nosotros podemos ver mucha creatividad para poder nosotros alcanzar las bendiciones de Dios. Y hablando especialmente de lo que la iglesia hace cuando se reúne. Muchas cuestiones llamativas, muchos enfoques realizados en el hombre y no en Cristo. El tema de esta primera exposición sobre los medios ordinarios y de gracia es los instrumentos ordinarios de Dios para nuestra edificación. ¿Cuáles son estos instrumentos ordinarios de Dios para nuestra edificación? Cuando hablamos de los medios de gracia ordinarios, nos referimos a los instrumentos que usamos para alcanzar la salvación como un regalo inmerecido de Dios. De ahí la palabra gracia. Los instrumentos que usamos para alcanzar la salvación como un regalo inmerecido de Dios. Ahora debemos nosotros entender que en el trasfondo religioso católico romano, las personas hacen muchas cosas para atribuir gracia o virtud. Como por ejemplo, visitar lugares santos, o tocar reliquias santas, o a veces entender que los sacramentos de la misa católica imparten gracia. Por ejemplo, el bautismo, para un católico romano, lo entiende que es necesario para obtener salvación. Un punto de vista muy diferente a lo que enseña la Escritura. Pero si dejamos el trasfondo católico romano y vamos a la iglesia evangélica, vemos también que existe mucha confusión, porque los evangélicos terminan aceptando costumbres muy parecidas al catolicismo romano, adoptando una visión diferente de espiritualidad y renunciando a las formas o los medios o los instrumentos de gracia bíblicos. Por ejemplo, tristemente podemos encontrar en redes sociales, en el internet, cómo hay una unción diferente para cada cosa. Hablando de iglesias evangélicas, la unción de una cosa, la unción de esto, la unción de esto de acá, cada una mejor que otra y cada una con un estilo diferente. Y hablando de las reuniones de iglesia, hablando de cuando la iglesia se reúne. Amados hermanos, la pregunta ante esta ligera introducción que hemos dado: ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne junta para alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De ahí, de lo que estamos hablando, los medios ordinarios de gracia. Y no, tal vez malentienda la palabra ordinario, ya vamos a tratar sobre esto. Cuando decimos medios de gracia, no estamos hablando de cosas que salvan por sí mismas. Eso debe estar claro. Más bien nos referimos a las formas particulares en las que Dios usa estas cosas para aumentar su obra de gracia en aquellos que ya ha salvado. Escuche esto. Las formas particulares que Dios usa para aumentar su obra de gracia en aquellos que Dios ha salvado. Son ellos los beneficiados de estos instrumentos de gracia. Son ellos los favorecidos de estos instrumentos de gracia. No hay nadie más, los que Dios ha salvado por su misericordia. Esta es una distinción clara que es necesario hacer, porque esto no significa que los medios de gracia puedan operar en sí mismos, y por sí mismos. Los medios son aquellos que el Espíritu usa cuando Él obra. Esta es una definición de los medios de gracia para que la tengamos más clara. Son los instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de los elegidos, dado que Él está presente entre ellos. Voy a repetirlo. Una definición de todo lo que hemos venido hasta ahora hablando. ¿Qué son los medios ordinarios de gracia? Los entendemos como los instrumentos que Cristo usa, que nos ha dado a nosotros, para hacer nacer y fortalecer la fe de los elegidos. Pero no solamente eso, entendemos que Cristo está presente en ellos, en estos medios de gracia. Cuando vamos a las Escrituras, y especialmente al libro de Hechos, entendiendo que Hechos es una narrativa bíblica, acuérdense que el escritor de Hechos, Lucas, está narrando lo que está sucediendo con la iglesia del principio, en Hechos 1, Hechos 2 específicamente, cuando empieza la iglesia de una manera formal. Vemos ahí que Hechos 2, 41 y 42 nos da bastante luz con respecto a lo que la iglesia hacía cuando se reunía junta. La primera iglesia, muchos le dicen la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 41 y 42, y usted ha escuchado este pasaje. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a repetirlo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos, con una breve observación de estos dos versículos, usted puede identificar algunas cosas aquí muy claras. Ellos recibieron la palabra y ellos perseveraban en la doctrina. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. La comunión que tenían unos con otros era en esa doctrina, en esa palabra, en esa doctrina apostólica. Fueron bautizados, dice. ¿Se añadieron cuántos? 3,000. También perseveraban en el partimiento del pan, la cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. La lectura de esta narrativa de Hechos me dice lo que la iglesia hacía en el principio. Y eso es observable. Llama mucho la atención porque nosotros vamos a esa iglesia naciente allá, esa iglesia que vino con la predicación apostólica. Ellos estaban, recuerden, escondidos, pero una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y vemos claramente ahí la palabra y la doctrina de los apóstoles. Vemos la doctrina, y es interesante que vemos que la comunión que tenían unos con otros era en esa comunión con los apóstoles. No estamos hablando de un compañerismo. A veces pensamos que tenían doctrina, perseveraban en la doctrina y en la comunión. Y uno a veces piensa que la comunión está separado de la doctrina. Amados hermanos, la comunión que tenemos unos con otros está dentro de la doctrina. No se trata de tener iglesias donde podamos nosotros pensar que el hecho de que podamos tener comunión, que podamos tener estrechos lazos de unión juntos unos con otros, eso es el todo de la iglesia. Si esa comunión entre unos y otros no está fundamentado en doctrina, eso no nos ayuda mucho. Entonces vemos claramente que la doctrina y la comunión de los apóstoles era una sola. La comunión no estaba separada de la doctrina de los apóstoles. El punto clave aquí es la estrecha conexión de la iglesia con las personas de los apóstoles. Estos hombres eran identificados como los que habían estado con Cristo Jesús. Hechos 4:13. Entonces, los nuevos cristianos se unieron a estos hombres de manera inseparable. Por encima de todo, primero estaban consagrados a la palabra de Dios, tal como procedía de la boca de los apóstoles. Si se da cuenta, esa comunión era de esa relación que tenían ellos con los apóstoles. El mismo apóstol Juan escribe en 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, lo que palpamos, lo que contemplamos, dicen los versos anteriores, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles le dicen a los hermanos, nosotros lo que hemos visto y oído, eso le estamos anunciando, para que ustedes tengan comunión, no solo con Cristo, no, con nosotros. Miren, con nosotros y nuestra comunión, es decir, la de los hermanos en la fe y los apóstoles, es una comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos claramente aquí la palabra, el ministerio de la palabra en la boca de los apóstoles y la comunión unos con otros en esa conexión estrecha con la doctrina apostólica. Pero también vemos en Hechos 2, 41-42, habla del partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan también. Eso nos habla de la cena del Señor. Esta fue una marca de la iglesia para aquellos que se añadían, o Dios los añadía a la iglesia. Era una marca con respecto a las ordenanzas dadas por el Señor. Esta práctica repetida se deriva naturalmente de entender la conexión que había con la doctrina apostólica como de la comunión. Estaba la ordenanza del Señor. Y la ordenanza del Señor, acuérdense el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 11. Esto es lo que el Señor manda. Esto que os anuncio. Y les habla el Señor Jesús la noche que fue entregado. No es una cuestión, lo había Pablo recibido ¿de quién? De Cristo mismo. Entonces, vemos nosotros que la iglesia del principio participaba de las ordenanzas sacramentales del Señor. Y esa palabra sacramental o sacramento no debe confundirse tanto como en el contexto antes que pudiéramos haber estado como católico romano cuando se pensaba que cuando se enseñaba que los sacramentos impartían gracia salvadora. Amén. No confunda la palabra sacramento. Yo por eso a veces le digo ordenanzas. Porque eso enseñaban en la iglesia católica romana. Pero está claro para nosotros. Es como la palabra también cuando hablamos de la iglesia universal o católica. La palabra católica no está hablando que es católico romana. Habla en el sentido de que es para todos los hombres de todas las épocas. Entonces, partimiento del pan es la cena del Señor. Era una ordenanza sacramental del Señor para la iglesia. Era una práctica repetida. Y no estaba separada de la doctrina apostólica. Pero también vemos el bautismo. En el verso 41 dice que 3,000 se añadieron a la iglesia y esos 3,000 fueron bautizados. La naturaleza del bautismo es el rito de iniciación en la vida cristiana. El bautismo no es repetible para cada individuo. La iglesia no se dedica a los bautismos de la manera en que lo hace con la cena. Pero definitivamente, como veremos más adelante, y cuando expandiremos el tema de los medios de gracia, estará claro para nosotros que es una ordenanza que el Señor da también a su iglesia. Pero vemos también que perseveraban ¿en qué más? En la oración, que a veces es tan descuidada en nuestros días como para ser incluso olvidada. La oración vemos que es una marca identificable de la iglesia del principio. Es una marca identificable. Su inclusión aquí es la evidencia suficiente de que la iglesia estaba reunida para orar. El hecho de que la vemos en esta iglesia del principio es porque la iglesia se reunía para orar. Era un hábito tanto corporativo como individual. Nosotros vimos ya en eclesiología la preferencia de la adoración pública sobre la privada. Y estaba claro que nosotros no estamos hablando de que usted no tenga adoración privada. La Biblia habla de la oración privada en su aposento, cerrada la puerta, orando a su Padre Celestial. Pero amados hermanos, y la adoración pública, cuando nos reunimos juntos como iglesia, es importante, es una marca de la iglesia del inicio. Es la primera práctica corporativa de los apóstoles, mencionada en Hechos 1:14. Ahí dice la Escritura, todos se perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban perseverando. El Señor les dice, oren, manténganse juntos, esperen la promesa del Señor. Y ahí estaban 120 clamando, orando juntos. Es una práctica corporativa. Allá más adelante, cuando sale Pedro y Bernabé a la hora misionera, ¿qué vemos también? Una iglesia que está orando, buscando la dirección del Señor. Entonces, tomando en cuenta estos versos que hemos leído de Hechos 2, 41 y 42, claramente, amados hermanos, vemos cuatro medios ordinarios que Dios usa, instrumentos de Dios para edificar a su pueblo. Como lo hemos visto, podemos llamar a la palabra, las ordenanzas o los sacramentos y la oración, esos medios. Pero también entendemos que son medios ordinarios. Y cuando hablamos de ordinarios, no confundamos que estamos hablando de, o no nos referimos a cosas comunes o aburridas. Medios ordinarios, instrumentos ordinarios. No es una referencia a decir que es algo aburrido común. Dios nos dio estas cosas con el propósito de ser transmisores de su gracia para nosotros, si por fe nos apropiamos de ella y las usamos. El hecho de que se llamen, que sean ordinarias, es porque Dios nos las ha dado para nuestra edificación. No es que sean algo, nos referimos a cosas, como digo, aburridas o cosas que son comunes. No, no, eso no es el propósito, o no es la manera de comprenderlo. Si abandonamos estos medios que Dios nos ha dado para reemplazarlos por cosas más emocionantes o más relevantes, esto hablaría mucho sobre nuestra falta de confianza en las cosas que Dios nos ha dejado para nuestra edificación. Piensen esto. En el relato de Hechos, usted ve claramente lo que la iglesia del principio hacía. ¿Qué vemos el día de hoy? Bueno, pongámosle algo de salsa al asunto. Muchos venimos de trasfondos doctrinales donde precisamente, aunque podíamos usar la palabra de Dios, no le dábamos el tiempo necesario porque había cosas más impactantes. Especialmente cuando había una reunión de jóvenes. Yo en un tiempo fui pastor de jóvenes hace muchos años. Entonces, cualquier cosa era importante para tratar de impactar a esos jóvenes y que ellos puedan recibir la gracia de Dios. Buscábamos cosas más emocionantes, más relevantes. Pero al final, la pregunta es, ¿eso es lo que Dios nos ha dejado? ¿Por qué hacerlo? Claro, pues si estamos nosotros en una reunión donde que hay que impactar a los más jóvenes, bueno, es válido entonces, si es necesario poner un show o levantar algo, si es posible poner luces, y si hay que ameritar que sea todo en un humo ahí medio psicodélico, no, es válido. Convertir la adoración en un espectáculo, en un espectáculo de circo, en una fiesta sensacional o emocional, o en una fórmula ritualista cargada de misterio, misticismo, es tanto como volver a las sombras del Antiguo Testamento, o peor aún, adoptar paganismo mezclado con misticismo y mucha ignorancia doctrinal. Pero para muchos es válido. Para nosotros fue válido. Tal vez para muchos de ustedes en los trasfondos doctrinales que han venido, fue válido. Y era la manera en que podíamos nosotros agregarle algo a lo que Dios nos había dado de una manera común y ordinaria. No, podemos ponerle algo para que sea más llamativo. La gloria o el deslumbramiento de algunas reuniones de adoración terrenales eclipsa por completo cualquier visión celestial real. Amados hermanos, esto no es nada nuevo. Hace muchos años, cuando nacieron varios grupos evangélicos, empezaron de esta manera. Allá en Estados Unidos, año 1900, no bastaba con solo predicar la palabra. Había que crear un show. Había que crear algo que impacte. Había que crear un espectáculo. Nosotros, en nuestra ignorancia, ¿cuántas cosas no hicimos? Yo me jactaba porque habíamos hecho 4 megaconciertos. Y de los 4, uno se convirtió. Bueno, muchos aceptaron, pero la verdad, no sabemos nada de la vida de esas personas. Todo lo que era válido, lo tomábamos de hecho. Pero estas cosas deslumbran la verdadera gloria y la visión celestial de nuestro Dios. Cuando adoramos, no necesitamos ni queremos una tormenta de distracciones cegadoras y no autorizadas que nos impiden ver y escuchar a Jesús. No necesitamos todo eso. ¿Y qué necesitamos, pastor? Los medios ordinarios que Dios nos ha dado. No, pero tenemos que hacer algo más. Agreguémosle algo. Vamos a hablar a las personas de Cristo. Bueno, llevémoslos a un lugar apartado. No le digamos nada. ¿Y cómo le llamamos a eso? No sé, ponle encuentro. Un encuentro con Cristo van a tener. Y usemos todas las cosas necesarias. Todo lo que pueda venir a nuestra mente. Toda la creatividad. Amados hermanos, cuando hemos nosotros revisado en la doctrina y hemos hablado, por ejemplo, del principio regulador de la oración, del capítulo 22 de la oración religiosa en la Confesión Bautista de Fe, vemos nosotros que Dios establece la manera en que Él es adorado. Aquí no hay creatividad. Aun cuando el Señor le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo, ¿qué le dijo? Haz todo. Y antes lo leímos en Hebreos, en la lectura bíblica. Todo cual se te mostró, así como se te mostró en el monte, así lo vas a levantar. Y si usted hubiera estado ahí, Señor, pero aquí no dijiste nada con respecto a esto. ¿Puedo agregar? No. Haz tal cual como se te mostró. Pero puedo agregar aquí lo que se te mostró. No hay creatividad aquí en este asunto. Dios establece la forma en que sus santos, sus escogidos, sean edificados. Por eso no confundamos el hecho de que se llamen ordinarios. Al final, Dios toma las cosas comunes para hacerlas extraordinarias. En la tradición reformada, la predicación, la oración y las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, se les llama a menudo los medios ordinarios de gracia, como los identificamos en la narrativa de Hechos. ¿Por qué? Porque forman el corazón de la adoración y los principales métodos de ministerio de una iglesia fiel y bíblica. Es la predicación. Es nada más que la predicación, la enseñanza de la palabra, la doctrina de los apóstoles, la oración y las ordenanzas. Estos son los medios de Dios para transformar a su pueblo y deben formar el núcleo del ministerio de la iglesia local. Amados hermanos, una iglesia que tiene en gran estima la palabra de Dios, una iglesia donde la palabra de Dios tiene peso, no es buscar un tiempo ahí para dar una reflexión. Nosotros como iglesia, ustedes vemos en todo el culto público que tenemos, la lectura de las escrituras, la oración, la predicación, la adoración, todo está fundamentado o tiene su base en la palabra de Dios. La frase medios ordinarios de gracia puede interpretarse como una sugerencia de que la obra de Dios es aburrida y poco espectacular, pero no hay nada ordinario en la gracia de Dios. Dios realiza su extraordinaria obra de despertar espiritual a través de gente común y cosas comunes. ¿A quiénes llamó Dios del mundo? ¿Llamó a los sabios de este mundo? ¿No dice acaso que Él llamó a lo vil y menospreciable? ¿Por qué entonces nosotros pensar que debemos tener cosas especiales y espectaculares? Es sencillamente recibir, es tomar lo que Dios nos ha dado para crecer. Los medios ordinarios de gracia. Y usted ya los identificó, los cuatro medios ordinarios de gracia. La palabra, las ordenanzas, bautismo y cena, y la oración. El catecismo bautista. Hay una pregunta donde lo expresa también, y la palabra catecismo no lo relacioné con el catolicismo romano. A mí me pasó la primera vez que escuché la palabra catecismo, ¿no? Es sencillamente una instrucción a través de preguntas y respuestas. El catecismo bautista pregunta, ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención, de la salvación? Respuesta, los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración, todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos, para la salvación. Es para ellos que Dios nos los ha dado. Ahí en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted lee ese pasaje, identifica claramente ahí. ¿Qué identifica? Enseñanza. ¿Qué hay que hacer? ¿Solamente ir? No, hay que ir y hacer discípulos. No es de que usted se va y pone una tarima y lanza la palabra y ahí está, ya fui. No, es id y haced. Está ligado con la enseñanza, con la doctrina, discípulos. Y las ordenanzas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aunque no nombra la cena del Señor, es más lógico entender implícitamente que en la enseñanza estará los mandatos que Cristo dio con respecto a la cena. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la oración también. La confesión bautista de fe, la segunda confesión, en su párrafo 14, la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu en sus corazones. La gracia, ese don inmerecido de Dios, por la cual los elegidos son capacitados para creer, es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, la administración del bautismo, la cena, la oración y otros medios designados por Dios. Esta fe es aumentada y fortalecida. Ahí están los medios de gracia. El pastor Jeff Robinson nos expone 5 razones para usar los medios de gracia. Hay muchas razones para construir nuestras iglesias en torno a ministerios fuertes. Hablamos la vez anterior, en la serie anterior, una eclesiología fuerte. Pues ahora hablamos nosotros de ministerios fuertes en esos medios de gracia. La primera razón, los medios ordinarios de transformación de Dios son eternos. Los medios ordinarios de transformación de Dios son eternos. La palabra de Dios es la verdad eterna. Dios no cambia ni su palabra. El liberalismo protestante de muchas iglesias evangélicas de hoy ha hecho esto diferente. Necesitan algo más. Ya eso quedó caduco. Ya eso de ahí quedó en el pasado. Hay que agregarle algo más. Pero si entendemos por doctrina que Dios es inmutable, que su palabra no cambia, ¿por qué entonces nosotros buscar otras cosas? Es solamente tomar lo que Dios nos ha dado y entender que esos medios ordinarios son eternos. Segunda razón, los medios ordinarios de gracia de Dios pueden ser utilizados por cualquier iglesia fiel. Una iglesia que dice, sí, queremos realmente buscar con diligencia la voluntad del Señor. Hace algunos años, por ignorancia, porque así nos lo enseñaron, Pero cuando vimos a la Escritura, ¡wow, Señor! Y tantas cosas que hacíamos de por gusto, que parecía que funcionaban, pero no había una base y un fundamento doctrinal claro. Si hablamos de las conversiones, ¿cuántas conversiones falsas? ¿Por qué? Por medios humanos y no haber tomado los medios ordinarios de Dios. ¿Pero quiénes los reciben o a quiénes les favorecen? A una iglesia fiel, una iglesia que persevera en la verdad, que lucha por la verdad de la palabra de Dios. Ciertamente deseamos crecer tanto en gracia como en número, pero no tenemos que esperar hasta tener ladrillos y cemento o un sistema de sonido envolvente de primera categoría para ser una iglesia válida. Amados hermanos, hoy estamos aquí reunidos, pero si en un mes tenemos que reunirnos en un parqueadero público, en un parque, en una casa, en un parqueadero privado, sin la comodidad tal vez de estar aquí, de tener algo que nos refresque, de estar cómodamente sentados, ¿eso dejaría de reunirnos? ¿Eso dejaría de decir, no, yo no voy allá porque no me gusta? ¿Qué es lo que te trae a una iglesia? ¿Por qué te reúnes en una iglesia? ¿Qué buscas en una iglesia? ¿Cuántas personas se me acercaban a mí y me preguntaban, pastor, usted tiene culto de jóvenes? ¿Buscaban la iglesia por qué? Si había culto de jóvenes. Claro, no querían tener a los jóvenes sueltos por ahí, andar hechos los vagos, entonces los metían a la iglesia, aun si los padres no iban. O había otros que preguntaban, ¿tienen una escuela dominical para los niños? Claro, se habían acomodado a dejar los niños a la iglesia, a la instrucción de la palabra. Cuando la Biblia es muy clara, ¿quién debe dar la instrucción bíblica a los hijos? Había otros que buscaban lo más cercano. No importa lo que hablen, con tal de que sea cercano para mí, yo esté ahí y tenga mi rutina religiosa. ¿Esa es la manera por la cual te reúnes en una iglesia? ¿Esa es la razón por la cual te reúnes en una iglesia local? Había otros donde les gustaban las alabanzas. Tal vez unos entran aquí y vengan, a lo mejor que nosotros entonamos himnos y están acostumbrados a algo diferente, algo más movido, algo más rítmico, y eso es determinante para ellos si están o no están en esa iglesia. ¿Qué es lo que buscas en una iglesia? ¿Por qué te quedas en una iglesia? ¿Cuál debe ser tu razón por la cual te quedes en una iglesia? Bueno, depende de lo que estás buscando. Cuando alguien a veces pregunta, y a veces cuando alguien viene de muchos trasfondos diferentes doctrinales, hermanos, aquí lo que vas a encontrar es la palabra de Dios. Y puede ser para muchos chocante, pero amados santos, si están siendo guiados por la obra del Espíritu Santo, es lo que ellos van a llegar y van a decir, Señor, esto es lo que yo quería. Es su palabra. Es su palabra la que me santifica y me cambia mi vida. Y no necesito nada más que su palabra. Y esa es la razón para muchos. Pero esa razón favorece ¿a quién? A los escogidos de Dios. Entonces, los medios ordinarios de gracia pueden ser utilizados por cualquier iglesia fiel. Otra razón, los medios ordinarios de gracia no requieren una innovación extraordinaria. En la economía de Dios, el débil es fuerte y el fuerte es débil. Por lo tanto, la barrera para el éxito en el ministerio es la fidelidad perseverante. Los medios ordinarios de gracia aparecen en los ojos de la mayoría como patéticos, insignificantes, comunes, con muy poco potencial para lograr un gran impacto. Pero Dios obra de esta manera. Utiliza un profeta rebelde, como por ejemplo, para llegar a Nínive y llevar la palabra de Dios. Convierte a un discípulo débil, como un Pedro o un Pablo, en uno de los más grandes predicadores. Esa es la manera en que Dios lo hace, y Dios usa sus medios ordinarios de gracia. ¿Te recuerdas a Pedro en Hechos 2? 3,000. ¿Y qué usó Pedro? La palabra de Dios. ¿Por qué nosotros hoy tenemos que hacer el añadido? hagámoslo eso, pero hagámoslo de esta manera. Y nos levantamos un show y un espectáculo ahí. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos hacer algo mejor. Cuarta razón, los medios ordinarios de gracia de Dios promueven la humildad y la adoración con reverencia y asombro. Cuando Dios establece la agenda, su agenda, y la seguimos, estamos admitiendo que Él es soberano y nosotros no. Cuando utilizamos sus medios, estamos diciendo, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú te has revelado y yo obedezco tu palabra. Yo me someto con alegría y voluntad en lo que usted, Señor, me ha dado para mi edificación. Eso es humildad. Cuando nos humillamos, estamos en posición de adorar a Dios con reverencia, asombro, con acción de gracias, porque Él lo ha hecho, no nosotros. No nosotros. ¿Te recuerdas al apóstol Pablo ahí en primera carta a los Corintios 2? ¿Iba a dónde? A la cuna de la filosofía. Y querían escuchar muchas cosas, como mucha gente hoy quiere escuchar de todo. Les encanta escuchar. Pueden estar sentados en una iglesia, pero pueden estar sentados en una charla que habla tal vez de mundos extraterrestres y otras cosas. No saben qué es lo que quieren, qué les llama la atención. Algo así. Y Pablo va y lleva el mensaje y les dice claramente a los corintios, mi mensaje y mi predicación es Cristo y la cruz. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué no nos hablas de las cosas que viste en el tercer cielo? Háblanos de esas maravillas que al hombre no le es permitido escuchar. Mi mensaje es Cristo y la cruz, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría y en la elocuencia de los hombres, sino en Dios. ¿Por qué tener que usar cosas por encima de los medios que Dios nos ha provisto? Y una quinta razón, usar correctamente los medios ordinarios de gracia de Dios es un acto de fe. En Mateo 16, Jesús prometió, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la vencerán. Dios edifica su iglesia sobre el fundamento de apóstoles y profetas, lo que significa su palabra con Cristo Jesús como la principal piedra del ángulo. Los medios ordinarios de gracia son el carpintero de la iglesia de Dios, divinamente designado e impulsado por el Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios conspiran para formar el motor que empuja a los autos por las vías de la salvación y la santificación. Debemos desatarlo fielmente con toda la pasión y energía que Dios nos da y confiar en que los usará para realizar su obra milagrosa en nosotros, de transformar a pecadores en santos. ¿Y cómo abrazamos todo eso? Por la fe. Sí, Señor, la predicación, la palabra no más, no hay que hacer nada más, pastor. ¿Cómo se pone una película ahí para? ¿Por qué no hacemos esto, esto, otro? Ponga su ministerio de danza. Bueno, es un himno, pero unas hermanas ahí tal vez moviendo las manos así, para que no tenemos que hacer nada de eso. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha mandado. Y si Dios lo ha mandado, lo debemos aceptar. Es la manera en que Dios lo ha establecido. Es un acto de fe el aceptarlo nosotros. Podemos ver tres verdades con respecto a la realidad de los medios de gracia. Dejando ya las razones que habíamos expuesto anteriormente. En primer lugar, Dios edifica a su pueblo en gracia. En segundo lugar, Dios usa estos medios para hacer crecer a su pueblo. Y en tercer lugar, Dios utiliza medios específicos para fortalecer y aumentar a su pueblo del pacto. Tres cosas o tres verdades claras: edificar, hacer crecer y fortalecer y aumentar la fe. Esto es tomado del pastor Devinson, de la obra Verdes Pastos, una obra que está disponible en la editorial Legado Bautista Confesional. Usted puede encontrarla. Hablando de los medios ordinarios para edificar a su pueblo, como leímos en la segunda confesión bautista de fe, expone la gracia salvadora como un don de Dios a través de la fe. Es interesante, voy a leerlo de nuevo, el capítulo 14. La gracia de la fe, por medio de la cual los escogidos son capacitados para crecer en la salvación de sus almas es obrada ordinariamente a través de los medios de gracia. Ahí está más detallado, ¿no? Esta fe es aumentada y fortalecida. La pregunta es, ¿quién nos da esa fe? Es claro, la fe es un don de Dios. Decimos que edifica porque entendemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y es el medio dado por Dios ¿para quiénes? Sus escogidos. Así la llamamos fe salvadora, para diferenciarla de la fe falsa. Entendemos nosotros eso, amados hermanos, y es lo que siempre tratamos de que la iglesia pueda entender la fe. Si la fe que hemos recibido es una fe que ha sido un regalo de Dios. Y por eso no procuramos nosotros una fe falsa, falsas conversiones. Entendemos que es un regalo de Dios. Esto lo edifica Dios, nuestro Señor, no nosotros. La fe en sí misma es un regalo de gracia dado a los creyentes por parte de Dios. Nosotros no creamos fe, Dios concede la fe y la fortalece. Pero es a través del ministerio de la palabra que la fe es obrada o dada luz en el creyente. Por ejemplo, si vamos a Romanos 10, 14, 17, usted conoce el pasaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si usted se da cuenta ahí, es sencillo. ¿Cómo dirán, cómo hablarán del nombre del Señor en el cual no han creído? ¿Cómo lo harán? Tienen que escuchar. ¿Cómo creerán de quien no han oído? Tiene que haber alguien que les predique. Y ese que predica tiene que ser enviado. La fe salvadora viene como resultado de una predicación bíblica cristocéntrica. Y le agrego estos adjetivos para que usted pueda entender. Una fe salvadora viene como resultado de una predicación bíblica cristocéntrica. Hay que decirlo así ahora. Porque si hablamos de que la fe viene por el oír el evangelio, ¿cuántos evangelios trastocados hay hoy? Producen una fe, pero no es una fe verdadera. Es una fe falsa. La fe verdadera, la fe salvadora, viene de la predicación bíblica, de los que son enviados. Y al final, en Romanos 10, 17, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, es un regalo de Dios la fe. Dios nos da la fe. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios, que es un medio ordinario de gracia dado por el Señor. El Señor utiliza medios tanto para traer la fe como para fortalecerla y nutrirla. Ahí en Colosenses 2, versos 6 y 7, dice la Escritura, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. El apóstol Pablo, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, en esa fe salvadora que es producto, que es un regalo de Dios en sus escogidos. Un escogido, aquel que ha sido escogido por gracia de parte del Señor, va a andar en esa fe, confirmado en la fe. Amado santo, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Solamente el Señor lo sabe nomás. Lo que nosotros podemos ver es las evidencias de una vida en Cristo Jesús. Y en base a ese podemos hacer una exhortación, podemos hacer una corrección. Pero alguien que tiene la fe de parte del Señor, esa fe salvadora, va a andar arraigado y sobreedificado en el Señor. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al pasaje de segunda de Pedro 1, 5 al 11, lo hemos leído anteriormente, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe Virtud. ¿Qué añades a la fe? Virtud. ¿Qué añades a la virtud? Conocimiento. ¿Qué añades al conocimiento? Dominio propio. ¿Qué añades al dominio propio? Paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor sacrificial, el amor ágape. Si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No están confirmados en la fe. No hay fruto de una vida. Entonces, están ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Pero también veamos una segunda verdad. No solamente que Dios edifica a su pueblo en gracia, sino que también Dios hace crecer a su pueblo en gracia. Hemos visto que estos medios como la palabra predicada, la mesa del Señor, la oración, no pueden salvarnos en y a través de sí mismos. Eso debe estar claro en nosotros. No imparten gracia por sí mismos. Decir lo contrario no sería bíblico. Más bien lo que queremos decir es que Dios utiliza estos medios como los mecanismos para dar a luz y fortalecer la fe salvadora en el creyente. Es decir, hacer crecer en gracia. Es el Espíritu quien debe obrar para llamar eficazmente al creyente a través de la predicación. Es el Espíritu quien debe obrar en los medios de la predicación, los sacramentos y la oración para que sean eficaces. Crecemos en la gracia del Señor. Ahí el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 2, 4, él dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si se da cuenta, sean multiplicadas. No está diciendo que una persona se deba convertir una y otra vez. Está deseando que el cristiano por la fe llegue a comprender cada vez más esta gracia y reciba cada vez más alimento espiritual a través de la misma. Crecer, como lo leímos también en esa progresión a la fe, virtud, a la virtud, dominio propio, al dominio, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio y así. Porque si lo hacen así, hermanos, no van a estar ociosos, sin fruto. Es importante entender que estos medios no nos justifican más, ya que la justificación es una declaración única de la justicia de Dios. Antes bien, son medios, son instrumentos a través de los cuales nuestra fe y la gracia de la fe se fortalece. Pero también, otra verdad, estos medios ordinarios de Dios fortalece la fe de su pueblo, aumenta la fe. ¿Qué está haciendo hoy la iglesia del Señor para fortalecer la fe? La palabra de Cristo predicada fue el enfoque de los apóstoles, la iglesia primitiva, y es precisamente lo que las escrituras ordenan que sea central dentro de una iglesia. Es el centro, mis amados hermanos, es la parte central, la exposición de la palabra de Dios. Si alguien se reúne con nosotros, va a encontrar, ¿qué va a encontrar en nuestras reuniones? Leemos la escritura, palabra de Dios. Oración, palabra del Señor. Cantos congregacionales, la palabra de Dios. Y la exposición de la palabra, la instrucción de la escritura. ¿Cuánto tiempo para ser expuestos a la palabra del Señor? Por eso, si tú vienes a la iglesia, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar la palabra del Señor. A menos que hayas venido de un trasfondo diferente. Que estés esperando solamente las alabanzas nomás porque quieres moverte un poco. O quieres ver el sketch o el video que la iglesia proyecta en la reunión. Para que sea impactante. Encontramos la palabra del Señor. Y un escogido de Dios, cuando encuentra la palabra, reconoce que es del Señor. Así como lo dijo el Señor allá en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros no nos preocupamos si la gente viene y no les gusta lo que encuentran y se van. Porque al final quien los trae es Dios. Y si Dios trae a sus escogidos, aquí vamos a encontrar los medios ordinarios de Dios, no las invenciones de los hombres. Nuestro mensaje de predicación dura aproximadamente 60 minutos. No estamos pensando en una pastilla, en una cápsula, una reflexión, 30 minutos, no. Es un mensaje para que puedan ustedes crecer en la palabra de Dios. ¿Cuánto se minimiza hoy en las iglesias esto? La predicación de la palabra no es central. Hay muchas otras cosas que hacer para que sea central. Ahí en Hechos 20, 32, el apóstol Pablo les dice: os encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso. ¿Qué hace el apóstol Pablo? ¿A quién nos encomienda? A la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, una cita que debe estar en nuestras mentes, amados santos: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada no es como cuando tú te inspiras y le escribes un poema a tu esposa. Inspirada, que sale de Dios. Es una palabra que tiene poder, que crea, sale directamente de Dios. Es salada de parte de Dios. Y esa palabra es útil para enseñar. Te enseña. Has vivido impíamente tanto tiempo. Has pensado, has tenido las tradiciones de los hombres, lo que te enseñó tu abuelita, tu mamá, y vienes y te das cuenta de lo que te enseña la palabra de Dios. ¡Wow! Yo no sabía esto. Te enseña. Luego te confronta, te redarguye. Porque tú te dueles. Señor, yo he estado lejos de ti. Pensé que te estaba adorando. Pensé que al tener mis ídolos, mis estampillas, te adoraba. Pensé que al reunirme en este lugar te estaba adorando y estaba siendo fiel. Ahora me enseña la palabra y me confronta, me redarguye. ¿Y qué es lo próximo? Corrige. Porque si solo te redarguye y no corriges, sigues viviendo impíamente. Tiene que haber corrección. ¡Wow, Señor! Ahora yo sé que tengo que reunirme en el día del Señor. No lo estaba haciendo, lo estaba minimizando. Iba a la iglesia, me daban la cápsula de 1 o 2 horas, salía y me iba a cualquier parte. Ni sabía nada del día del Señor. Ahora no. La palabra me enseña, me confronta, y luego, ¿qué tengo que hacer? Corregir. Y al final, ¿qué hace? Me instruye en justicia. Esto es más que enseñanza. Es decir, aquella persona que ha recibido esto de parte de Dios, ahora puede verse en esa vida la justicia de Dios. Se hace ya parte de nuestras vidas. Es una práctica de vida cristiana que instruye a otros en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. Eso lo hace la palabra. Y si en las iglesias de hoy no es el enfoque la palabra de Dios, entonces ¿qué lo va a hacer? ¿Qué va a ser el centro ahí? El centro es la palabra de Dios. Pero también fortalece con el bautismo. Y hablaremos más adelante, amados hermanos, de cada uno de estos medios, dándonos un tiempo especial para poder abordar muchas cosas. Pero vemos claramente la instrucción del bautismo, no solo en la lectura narrativa de Lucas, en Hechos, sino lo vemos también en otros pasajes, como lo hace Romanos, como lo hace Pablo. En Mateo 28 también el Señor Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ordena bautizar, ¿por qué? Porque Cristo lo instituyó. Hemos analizado el ministerio de la palabra y el bautismo, pero hay también que tomar en cuenta la cena del Señor. Es otra instrucción, otra ordenanza. Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esta sola cita me dice que la cena del Señor no es simplemente un acto recordatorio. Está diciendo que tenemos comunión con Jesús a través de su cuerpo y de su sangre. Es diferente. Porque si solamente para recordar, Yo estoy ahí recordando siempre. Pero cuando entendemos que es parte de la comunión que tenemos con nuestro Señor, es diferente. Y por eso hablamos de que la cena del Señor solamente debe ser recibida por aquellos que están comprometidos con la iglesia local. Y la oración, amados hermanos, a lo largo de la Biblia se le dice al pueblo de Dios que ore. El Señor Jesús mandó orar a sus seguidores. En Juan 1:5-14 vemos la bendición que acompaña a la oración. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué debes pedir? Conforme a su voluntad. ¿Qué significa orar según su voluntad? Orar con la Biblia, con la instrucción de las Escrituras, la voluntad revelada de Dios. La bendición está en la identidad del Dios al que se refiere la palabra. Dios nos oye cuando oramos conforme a su voluntad. Pero hay algo más también, amados hermanos. No debemos ser descuidados en el uso de estos instrumentos. Deberíamos verlos como bendiciones necesarias otorgadas a los creyentes. Por implicación, vemos que ausentarse de la adoración en el día del Señor no es simplemente una falta de compañerismo, sino una ausencia de los medios ordinarios que el Señor usa en la vida de la iglesia. Los medios ordinarios de gracia pertenecen a la iglesia reunida en el día del Señor. Amados hermanos, esto no es de que yo me quede en la casa. ¿Qué vas a hacer con la cena del Señor? Si hay un bautismo, ¿quién lo va a bautizar en tu casa? Y la palabra, no, pastor, pero yo la puedo llevar a mi familia. Y la instrucción pública, ¿dónde queda? Y lo mismo la oración. Los medios de gracia pertenecen a la iglesia reunida en el día del Señor. Cuando tú faltas a la reunión de tu iglesia, no es simplemente que no viste la cara de tu hermano, o te contó las últimas cosas de la iglesia. No es solo una falta de compañerismo. Tú te estás ausentando de la forma en que Dios está edificando a su iglesia. Y si lo tienes por costumbre, ya no solo te estás ausentando, sino que lo estás tomando en poco. Aunque tú lo puedes entender y decir, Señor, claro, aquí en mi iglesia no hacemos nada de esas cosas, de esos shows y todo eso, pero no participas, no vienes a la reunión pública de la iglesia. Es lo mismo. A la final, tu práctica está demostrando que no estás tomando los medios que Dios te ha dado para fortalecerte. Y eso lo hace en la iglesia del Señor. Esto no es lo mismo que quedarse en casa orando o quedarse viendo el culto por internet. No es lo mismo. Y eso debe estar claro en nosotros, amados hermanos. Deberíamos acercarnos cada día en el día del Señor con una expectativa suplicante de la obra del Señor en nuestra vida a través de estos medios, y debemos considerar nuestra propia preparación y disposición semana tras semana. El deseo de ser edificado. En la serie pasada, casi 16 mensajes, 4 meses, hablando de la eclesiología. Y por ahí alguno me dijo, pastor, pero mucha eclesiología, ¿no? Hay cosas más importantes que podemos ver. Cuando uno escucha esos comentarios así, amado hermano, de ahí puedo entender que puedan ellos ver que asistir a esta iglesia equivaldría como asistir a la iglesia que está a la vuelta de su casa. Donde se construye esa familiaridad, esa comunión, es en la doctrina. El fundamento, los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Es que están acostumbrados muchos es a ir a la iglesia, tener compañerismo, no tener compromisos, así como entré, así salí. Esa no es la forma en que estás usando los medios de gracia. Y claro, el resultado luego va a ser el pecado. Caes en pecado. ¿Por qué razón? Es evidente. Es evidente, amados hermanos. A ver, si ustedes estuvieran aquí, nos reunimos en esta iglesia, y ves que a lo mejor ese pilar se está resquebrajando. La siguiente semana venimos y ya no es ese pilar, ya son dos más. La tercera semana vemos que la pared o el techo se está partiendo en dos. Y si yo les digo, hermano, vengan a la iglesia, ustedes van a venir. ¿Por qué no van a venir? Pastor, pues está claro. Miren las grietas que hay, se nos viene encima todo. Usted no las ve. Así pasa con muchos creyentes. Pueden estar en una iglesia, pero no están usando los medios ordinarios de Dios para crecer y aumentar en su fe. No lo están usando. Y no se sorprendan después por el pecado. Amados santos, hablar de medios ordinarios de gracia puede interpretarse, como lo dijimos, como una sugerencia de que la obra de Dios es aburrida, poco espectacular, común, pero no hay nada ordinario en la gracia de Dios. Dios realiza su extraordinaria obra de redención en nuestras vidas a través de cosas comunes, usando gente común. ¿A quién tomó por apóstoles? ¿No eran simples pescadores? En alguna ocasión, cuando yo he llevado el mensaje allá a los hermanos de Pedro Carbo, yo les digo a ellos, ¿a quién tomó el Señor? ¿A quién escogió como sus apóstoles? Pescadores, como ustedes serían agricultores. Simples pescadores. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio de Pablo y de Pedro? Cristo y la cruz. ¿Acaso somos lo mejor del mundo para pensar que necesitamos cosas espectaculares? No te olvides, Dios escogió lo común, lo vil del mundo. Pero claro, su resultado va a ser extraordinario. Ahí en primera carta a los Corintios 1:26-29, y con esto cierro la predicación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si Él escogió lo vil del mundo, ¿cómo lo hace crecer Él? Con medios ordinarios de su gracia preciosa. No necesitamos nada más. Solamente ser fieles y usarlos como Él nos los ha dado. Si somos sus escogidos, serán para edificación nuestra. Serán para fortalecer nuestra fe. Si no somos los llamados y escogidos, y esto escucha y llega a nuestros corazones, procura entonces conocer la gracia de Dios. Procura venir a Cristo y buscar sencillamente los medios que Él ha provisto para que crezcamos. No cosas espectaculares, sencillamente sus medios ordinarios de gracia.